Program 327, programa del diario investigativo de Greg Simaski, programa Radio República, 327, parte 1. Buenos días, dice Greg Simaski, y bienvenidos a la edición miércoles del diario investigativo. Soy su representador, Greg Simaski. Por las próximas dos horas hablaremos con un pastor de Arkansas, Tony Alamo. Hablaremos acerca del malvado Bill Clinton y lo que le trató de hacer. Esta historia recuerda con lo que aprendí de John Piller, un ex agente del FBI, quien fue dado la tarea de asesinar a Tony Alamo, un buen hombre, si no lograba destruir su ministerio. Profundamente cubrimos esta historia. Ayer invité a Frank O. Collins, quien escribió un libro titulado El almanaque de maldad. ¿Y qué libro? Recibí muy buenas respuestas y comentarios de ese libro. Muchos me dijeron que el libro los ayudó a mejor entender el porqué de la nueva orden mundial. Muchos en los medios noticieros no dan a entender el porqué de las cosas. Por eso es que nosotros, como los medios alternativos de los medios alternativos, llegamos a lo más profundo de las cosas. Queremos que la gente sepa el porqué de las cosas que están haciendo hoy día. Y no es nada nuevo que está haciendo la nueva orden mundial. Ha estado obrando desde el principio. Solo ha cambiado su disfraz y estrategia. Una cosa que dijo O. Collins ayer es que cuando comienza uno a investigar lo tanto que está envuelto el Vaticano en el apoderamiento de nuestro país, uno se vuelve más firme o para lo bueno o lo malo. Si el Vaticano fuera bueno, ¿por qué está apoyando la emigración ilegal? ¿Por qué no está exponiendo y excomunicando a personas como Hitler, Mussolini y Stalin? ¿Por qué está apoyando a Bush detrás de los bastidores cuando ese hombre es el que nos está quitando nuestros derechos civiles? Uno pensará que una organización que supuestamente apoya lo bueno viniera contra estas cosas, pero no lo hace. Uno quisiera darle la oportunidad para mostrarse buenos y cambiar. Pero no se puede porque así no es. Hay que identificarlos y exponer lo que hacen. Espero que O. Collins regrese otra vez al próximo lunes. La próxima semana también invitaré otra vez a Leo. Síganme, quien también he estado entrevistando. Su historia tiene que ver con un hombre quien tomó pasos adelante en Europa. Es italiano y dijo que hay muchas cosas sucediendo en la sociedad secreta. Él era un miembro de alto rango en la logia P2 de Monte Carlos. Habló acerca de cómo muchos en Europa estaban hablando acerca del 9-11 antes de que sucediera. Expuso nombres y detalles. Leo cuenta cosas acerca de cómo opera la sociedad secreta en Europa y en los Estados Unidos. También cubre cómo la francmasonería está mezclada con la orden jesuita y personas como Bush y las otras sociedades malvadas. Todo concuerda. Este hombre no solo habla opiniones, sino que expone la información interna, puesto que él mismo fue miembro y dado tareas para hacer muchas maldades. Pero ahora expone todo, y por qué resignó, y cómo está siendo atacado ahora, y qué les espera a los que no se despiertan. Él dijo que los imperialistas consideran al público en general como nada más que esclavos, y quieren que todos sean esclavos en el imperio. Y las cosas se empeorarán porque encarcelarán a la gente si no comienza a luchar y a defenderse. La solución es luchar, hay que luchar. Por eso es que hay que entender el porqué de las cosas que hacen. Quizás entonces se podrá exponerlo para que despierte el resto de la gente y se ponga a ayudar a los tantos que están siendo perseguidos en este país por esos malvados. Bueno, después de esta corta pausa, comenzaremos nuestra entrevista del pastor Tony Alamo en el diario investigativo. Music y commercials. Greg Simaski regresa al diario investigativo diciendo, Deseo mencionar algo antes de comenzar con mi entrevista del pastor Tony Alamo. Nosotros somos escuchados en más de 25 países. Muchos de los Estados Unidos no se da cuenta cómo es que el mensaje está siendo esparcido por medio de los medios alternativos, por estaciones como RBM y otras. Es importante que los medios alternativos sigan exponiendo la verdad, puesto que los medios corrientes no divulgan todo y así continuarán, no divulgando la verdad hasta que ustedes se encuentren en campamentos de concentración, sin la oportunidad de leer ni de oír la verdad. Hoy hablaremos con Tony Alamo, quien desde hace mucho tiempo ha estado exponiendo la verdad. Él comenzó hace muchos años atrás y ha sufrido mucha persecución. Antes de comenzar con la entrevista, quisiera leer unas cuantas palabras de un correo electrónico que me llegó de Danny Moore, del Canadá, respecto a este programa. El Arctic Beacon dice, he estado leyendo sus materiales y son muy buenos. Greg, admiro todo lo que está haciendo en cuanto al exponer la asquerosidad y la corrupción que existe en este país. Escribes de una manera excelente. Tres veces leí Los Asesinos Vaticanos, un libro escrito por uno de tus invitados, Eric John Phelps, quien, como sabes, ha aparecido muchas veces en tu programa. Con todo lo que sé, ahora debo de estar montado en los techos, pronunciándole a la gente la verdad, también como todas las cosas que he aprendido en ese libro y los materiales que proporcionas en tu sitio web. Pero no lo hago porque soy un cobarde. El hombre es honesto, ¿no? Dice Greg Simaski. Continúa con la carta que dice, gracias a Dios por personas como tú y los otros que hablan la verdad. Como un hombre del Canadá, estoy orgulloso de ustedes, americanos. Son muy especiales. Greg Simaski interpone diciendo, quizás podremos animar a este hombre a volverse valiente para que comience a hablar. Yo no creo que en realidad sea un cobarde. Creo que se siente culpable. Pero hay muchos que se sienten así como este hombre. No temen defender sus derechos. Si no los defienden, desaparecerán. Mi invitado se llama Tony Alamo. Encontré su nombre en mi escritorio hace muchos años atrás y luego leí acerca de él en un artículo escrito por Richard McCalla de CNN. Este artículo fue circulado a través de los Estados Unidos en los años 90 cuando fue arrestado. He descubierto que los medios noticieros mienten mucho de él y he aprendido mucho acerca del pastor Tony Alamo por un ex agente del FBI llamado John Peeler, quien he invitado en mi programa y quien hasta le pidió perdón a Tony Alamo por una vez haber tratado de asesinarlo. El FBI le había dado la tarea a John Peeler a destruir al pastor Alamo, pero al fin rehusó de hacerlo. Voy a leer un poco de un folleto del pastor Alamo, quien conseguí en su sitio web. El artículo se llama Conspiración, y lo pueden conseguir en alamoministries.com. Leeré un poco de este artículo para que puedan aprender un poco más de él. Dice, la palabra conspiración, según el diccionario Black's Law, significa una combinación de la confederación entre dos o más personas con el propósito de cometer un acto criminal. El diccionario Webster defina la palabra como un acto conspirado contra una combinación de hombres para un mal propósito. Otra definición es un concuerdo entre dos o más personas para cometer un crimen de traición, un complot, manifestándose en palabras o hechos por dos o más personas confederando para hacer un mal acto. La conspiración para derrocar la libertad de religión en los Estados Unidos probablemente viene de jueces subversivos, abogados y más personas que se han juntado con un grupo llamado la Red del Conocimiento de Cultos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Red del Conocimiento de Cultos, también conocido como el Ministerio de Cultos en Alemania, acusaron a los judíos de ser un culto. Los judíos, que por medio del Espíritu Santo escribieron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de la Biblia, son llamados un culto. La red del conocimiento de culto llaman un culto a cualquier iglesia o cualquier religión que rehúse unirse al Concilio Unido de Iglesias. Otras veces, llamada la Iglesia Unimundial o el Concilio Nacional, Internacional o Mundial de Iglesias. Todas son gobernadas por el Vaticano, Roma. La red del conocimiento de culto se puede encontrar en Roma, así como en el arzobispo católico aquí en los Estados Unidos. Y esta historia continúa y se puede encontrar en el sitio web del Pastor Alamo, en alamoministries.com. Pastor Alamo, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, dice el Pastor Alamo. Greg Simaski dice, quería leer esto porque creo que explica muy bien exactamente quién está en el centro del Vaticano, controlando las religiones en los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de esta declaración? El Pastor Alamo contesta diciendo, concuerda con las Escrituras. La Biblia declara que el anticristo está siendo gobernado por Satanás. El trono de Satanás se encuentra en la ciudad de las siete montañas. La ciudad de las siete montañas es Roma. Cualquier persona que quiera comprar un boleto de una agencia de viaje solo tendría que decir que quiere un boleto para la ciudad de las siete montañas. La agencia entonces le daría un boleto a Roma. Solo hay una religión principal en este país, el catolicismo. Nos hemos dado cuenta, a través de los años y a través de toda la persecución que hemos pasado, yo conozco a personas en el Vaticano que me dicen lo que está pasando allí, y me han dejado saber que los culpables no son la gente corriente, sino los que habitan en el Vaticano. Ha habido personas que una vez eran parte del Vaticano, pero ahora han recibido la salvación. Craig Simaski comenta diciendo, ¿así que usted tiene fuentes en el Vaticano que le cuentan acerca de las cosas que están pasando allí? El Pastor Alamo contesta, sí, yo nunca creí en Dios ni en Jesús, hasta que un día tuve una experiencia sobrenatural con Dios, y desde entonces he tenido más experiencias sobrenaturales. El Señor me ha mostrado las cosas que están aconteciendo. La Biblia lo dice todo. Para mí, la Biblia y el Consolador que se encuentra en mí y quien me aconseja a toda hora, diciéndome cosas. Yo he escrito mucha literatura. Escribí un folleto llamado Los Secretos del Papa y otro llamado El Papa Fugitivo, puesto que el Papa era un criminal de guerra. Ahora, después de casi 43 años de ser salvo y de ser un pastor por la mayoría de ese tiempo, muchos me han dicho que yo fui el que chocó contra las paredes del Vaticano, haciendo un hueco para que muchos puedan entrar y exponerlos. Pero sí tengo fuentes y mucho conocimiento acerca del Vaticano. También conozco a personas que una vez eran parte del Vaticano, pero que salieron. Jack Chick me preguntó si yo antes era miembro del Vaticano o católico. Ambos, él y Alberto Rivera, querían saber si yo antes era católico por el folleto que había escrito titulado Los Secretos del Papa. Greg Simaski pregunta, ¿conocía usted al padre Alberto Rivera? El Pastor Alamo contesta diciendo, lo conocía muy bien. Todavía sigo en comunicación con su hijo. También conozco a su esposa. Conozco mucho de Alberto Rivera. Él vivió en mi hogar por mucho tiempo. Greg Simaski comenta diciendo, si vivió en su casa, debe conocerlo muy bien. Yo acabo de entrevistar a su esposa, Nuri, en mi programa el lunes. Ella habló muy abiertamente acerca de su esposo, verificando todas las cosas que decía. Cada vez que hablo acerca de él o menciono su historia, recibo correos electrónicos contradiciendo lo que él ha dicho, tratando de difamarlo. ¿Puede usted verificar las cosas que él dice acerca de la infiltración de la Iglesia Católica por medio de la Orden Jesuita o las religiones y a ministerios así como el de usted y otros en nuestro país? ¿Estaba diciendo él la verdad? Sí, contesta el pastor Alamo. Es algo asombrante porque él mismo era parte del Vaticano y estaba muy cerca del Papa. Él murió hace poco. Pero él me visitaba cuando yo estuve en la prisión por causa del Evangelio. Fui encarcelado bajo cargos falsos del IRS. John Piller me lo dijo. Greg Simaski interpone diciendo, más tarde cubriremos esto. Pero ahora quiero hablar más profundamente de usted y cómo trataron de perseguirlo y condenarlo. El pastor Alamo interpone diciendo, no trataron de perseguirme, lo lograron. Y lo han estado logrando desde que fui salvo. Todavía están persiguiéndome, pero nosotros no vamos a ser contados con los cobardes e incrédulos. Vamos a seguir adelante, dejándoles saber a la gente lo que está pasando. Muchos quieren culpar a los judíos de querer apoderarse del mundo cuando fue el cardenal Spielman quien entró a San Francisco con otros líderes mundiales. Él y otros son los que comenzaron con el capítulo UN, las Naciones Unidas. Greg Simaski comenta diciendo, así que Spielman y el Vaticano comenzaron las Naciones Unidas y se dedican a esparciar odio hacia los judíos para distraer a la gente de ellos mismos. El pastor Alamo comenta diciendo, lo que hacen es seguir diciendo que los judíos son los culpables o que los comunistas son los culpables. Bueno, todos los que culpan son solo cortinas de humo, incluso el bombardeo de edificios federales. Ellos mismos plantaron bombas a través de esos edificios. Estoy seguro que tú, Greg, sabes de esas cosas. He oído lo que han dicho de cientos de testigos que estuvieron en el edificio federal justo antes del bombardeo. Dijeron que los vieron entrando con explosivos. Hay muchos testigos que fueron a hueco para matar a David Koresh, no para arrestarlo. Y llamaron su ataque un tiro de pavos. Hay tanta conspiración. El Vaticano ha salido del closet. Satanás ha salido del closet y es asombrante para mí que el mundo entero no pueda ver lo que está aconteciendo. Yo he recibido miles y miles de cartas diciendo que sus ojos han sido abiertos después de leer mi literatura y quieren saber qué hacer. Greg Simaski pregunta, usted dijo que fue salvo más de 42 años atrás y que la persecución sigue. ¿Por qué piensa usted que su mensaje ha sido silenciado? ¿Cómo ha sido la gente ocultada de la verdad? Oiremos su respuesta después de este corto reposo en el diario investigativo. Greg Simaski dice, regresamos ahora con el pastor Tony Alamo, hablando acerca de cómo ha sido perseguido por muchos años por tratar de publicar el mensaje del envolvimiento vaticano en la orden unimundial. Pastor Tony, ¿cómo piensa usted que el Vaticano ha logrado mantener oculto el mensaje de la gente? El pastor Alamo contesta diciendo, yo he publicado y repartido más de 200,000 secretos del Papa, solo en Los Ángeles, y me imagino que hemos distribuido más de 300,000 millones a través del resto del mundo. Estamos en la radio en muchos países. También distribuimos en más de 200 países. Mi literatura ha sido distribuida en cada país, en la China y todo otro país. Pero la razón por la cual están tratando de distraer a la gente con todo tipo de bombardeos y cosas así es para distraer a la gente con violencia, con el terrorismo y cosas así. Y todo es porque quieren que las mentes de la gente estén lejos del Evangelio y trabajan duro para distraer a la gente porque nosotros de veras tenemos la verdad del Evangelio. Yo soy un judío que ha nacido de nuevo. Antes de ser salvo yo era un promovedor. Hice la promoción para Sunny y Cher. fui el que tuvo la idea de vender varios éxitos en un solo álbum. 20 éxitos originales en un solo álbum. Greg Simaski interpone diciendo, me imagino que conocía muy bien a Sonny Cher, viendo que promovió su música. Tony Alamo contesta, Sonny y yo compartíamos una oficina con H.B. Barnum y Jack Nitzsche, quien hizo muchos arreglos para los Rolling Stones, Bobby Sox, The Blue Jeans y más. He salido de la industria de música y de discos. Todos me amaban hasta que fui salvo. Luego vino la persecución. Por años estuve en la primera página de muchos periódicos, pero hubo una mujer que trabajaba para el Canal 5 en Fort Smith que me dijo que me iba a decir algo que no podía decirle a nadie. Me dijo que si lo decía, que me iba a llamar un mentiroso. Me dijo que el gobierno federal estaba yendo de una estación a otra, diciendo que yo era demasiado controversial y que no dijeran nada bueno o malo de mí o perderían su licencia FCC y terminarían sin negocio. Bueno, mi hermano tenía un programa en Nashville y él siguió entrevistándome. Greg Simaski pregunta, ¿qué tipo de mensaje estaba predicando usted en ese tiempo que causó que el FCC quisiera eliminarte del aire? El pastor Alamo contesta diciendo, solo estaba predicando que Jesucristo va a regresar a la tierra. También decía mi testimonio que soy un judío que ha sido nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo y que estaba predicando un mensaje del Dios vivo. Predicaba que aunque yo no había creído ni en Dios ni en Jesús, que Dios se me apareció y me salvó mi alma. Prediqué que la persecución contra los cristianos viene del Vaticano, puesto que el Vaticano odia a cualquiera que predique el Evangelio. Yo no me metí en esto por el dinero. Soy dueño de un álbum de los Beatles que tiene el valor de 15 mil millones de dólares y nunca lo vendí para comprobar que no estoy haciendo lo que hago por dinero. Yo no vendo nada. Toda la literatura que reparto, la reparto gratis. Todas las Biblias que reparto, las reparto gratis. Enviamos todo gratis y a través del mundo. No cobramos. Así que soy un hombre que de veras ha sido salvo. El Señor de veras salvó mi alma. Yo no creía ni en Dios ni en Jesús, pero tuve una experiencia sobrenatural en una oficina y cualquier persona que está envuelta en el Evangelio no quiere oír mi mensaje. Pero yo sí expongo de dónde es que viene toda la maldad. Expongo el gobierno que ha infiltrado nuestro gobierno. Ese gobierno es el gobierno del Vaticano. Estamos viviendo bajo la ley canónica romana. Greg Simaski interpone diciendo, tiene usted razón. Usted lo dijo claramente en uno de sus artículos. Voy a leer una frase del que dice, pero los jueces católicos y los que se han juntado con ellos, también como los abogados católicos y todos los oficiales que son parte del gobierno romano católico, desde el presidente de los Estados Unidos, bajando, estos todos se dan cuenta que cuando fueron dados sus altas posiciones en el gobierno de los Estados Unidos, sabían que estaban expuestos de jugar pelota con el Vaticano. Sería parte del pacto en orden de obtener una alta posición, prestigio y poder. Esta declaración, Pastor Alamo, lo dice todo. Y por eso es que lo perseguían a usted, incluso hace años atrás. El pastor Alamo contesta diciendo, cuando los expuse salieron del closet. Pero lo que odian más que todo es que predico el Evangelio. Estoy ganando muchas almas al Señor, miles, quizás millones. Nosotros somos la organización más grande en cuanto al ganar almas. Yo la llamo una organización, pero le pertenece a Dios. Yo no organicé nada, por eso es que nos odian. En orden de predicar el Evangelio, uno tiene que predicar contra el anticristo. El anticristo es Roma, el gobierno unimundial y los medios noticieros. No estoy hablando acerca de los medios alternativos, así como nosotros, que también somos la media y quienes estamos agregando más y más oyentes. Rex Simaski interpone diciendo, sí, es la verdad, Pastor Alamo. Vamos a tomar un corto reposo antes de regresar a su historia. Regresamos a hablar con Tony Alamo. Pastor Alamo, antes de continuar con su historia, ¿nos podría decir cómo podemos hacer contacto con usted para que el público pueda leer artículos como el que ha estado parafraseando aquí de su tratado, Conspiración, y otros que se encuentran en su sitio web? El pastor Alamo contesta diciendo, por supuesto, me pueden visitar en alamoministries.com. Es una buena manera de hacer contacto con nosotros. También nos pueden localizar llamando al número 870-653-3857. Greg Simaski pregunta, ¿y a dónde se localiza ahora mismo? El pastor Alamo contesta diciendo, ahora mismo me encuentro en Los Ángeles. Hemos tenido una iglesia aquí por los últimos 40 años en 13136 Sierra Highway. Tenemos servicios cada noche en cada una de nuestras iglesias a través del mundo. Los servicios comienzan a las 8 de la noche cada noche y luego los domingos tenemos servicios a las 3 de la tarde y otra vez a las 8 de la noche. Servimos comida después de cada servicio para que los hambrientos puedan venir cada noche o cualquiera hora y comer. Nosotros invitamos a cualquiera que necesite ropa o comida y cosas así. Les predicamos el Evangelio y luego les enseñamos a la gente las cosas que están aconteciendo. Le exponemos de quiénes se compone el gobierno anticristo, su culto en Roma y los medios noticieros principales. Greg Simaski interpone preguntando, ¿no tiene una rama en Arkansas? El pastor Alamo contesta, sí, tenemos una iglesia en Fort Smith, Arkansas, otra en Falk, otra en Elizabeth, New Jersey, y cientos de distribuidores en los Estados Unidos que reparten mi literatura. También tenemos miles que reparten mi literatura a través del mundo. Se encuentran en África, India, las Filipinas, Grecia, China, Japón y en todo lugar. Greg Simaski pregunta, ¿nos pudiera contar acerca de su programa radial? Sé que tiene su propio programa. ¿A dónde sintoniza y cómo va el programa? El pastor Alamo contesta diciendo, aparecemos en la radio a través del mundo. Estamos en Radio África. En el África, en la India, usan onda corta. Nos encontramos en muchas estaciones, AM y FM, a través de los Estados Unidos. Si nos visitan en nuestro sitio web, pueden averiguar las horas y las diferentes estaciones. Yo mismo no conozco el horario, puesto que estamos en tantas diferentes estaciones. Sé que estamos en dos estaciones en Los Ángeles. Sé que estamos en varias estaciones que alcanzan todos los Estados Unidos. No sé cuántos me escuchan en onda corta, pero sé que estamos recibiendo muchas respuestas. Nuestro sitio web no descansa de recibir correos electrónicos. Tenemos dos o tres personas que pasan recibiendo correo cada día de la semana de personas que responden al programa radial. Greg Simaski pregunta, ¿qué hora es su programa? El pastor Alamo contesta diciendo, a diferentes horas, dependiendo a dónde esté uno. Como dije anteriormente, si nos visitan, podrían darles el horario. Greg Simaski interpone diciendo, usted tiene una historia tan asombrante. ¿Cuál fue esa experiencia sobrenatural que tuvo? El pastor Alamo contesta diciendo, hice la promoción para Sunny Share. La Partida Democrática quería que yo hiciera su promoción, no solo para el presidente en ese tiempo, pero para todo el Partido Democrático. Ted Sharratt fue uno de los que me ofreció esa tarea y todavía está vivo y puede verificar lo que digo. Walter Winchell también me pidió que promoviera el Partido Entero Democrático. Respecto a mi testimonio, yo estaba haciendo una promoción para un tipo llamado Bobby Jamerson, quien era un joven. Yo estaba en una oficina y mi abogado y su esposa querían que yo fuera con ellos a otro abogado en Beverly Hills, porque ellos también, como Shirley MacLaine y Roberto Mitchum, querían investir en este hombre y yo no quería. Bobby Jamerson estaba en mi propia etiqueta y yo era el que había hecho todas sus promociones. Pero fui a la oficina con ellos y, en resumen, mis oídos se cerraron. Yo no creía ni en Dios ni en Jesús. Había una cruz aquí en Hollywood, al frente del Hollywood Bowl, que yo quería destruir porque la cruz me ofendía. La Biblia dice que la cruz es una ofensa para ciertos, pero a mí me recordaba a un cementerio ver la cruz. Y cuando salía a Hollywood para entretenerme, veía esa cruz y me ofendía, pero después de ser salvo paró de ofenderme. Así que allí estaba en esa oficina en Beverly Hills con mis oídos cerrados. No podía oír nada, ni el tráfico. Tenía yo 6 policías conmigo en sus motocicletas. Eran parte de mi promoción. También tenía conmigo un grupo de 17 personas que nos seguían a donde fuéramos. Así que mis oídos se cerraron y de pronto comencé a oír dentro de mi cuerpo mejor que jamás había oído con mis oídos. Y una voz me habló diciendo: «Soy el Señor tu Dios, párate y dile a la gente en este cuarto acerca del Señor Jesucristo y que va a regresar a la tierra, o ciertamente morirás». Pensé que me estaba volviendo loco y en mi mente decidí cometerme a un hospital psiquiátrico privado. Yo sabía que Mel Gibson y otros personajes habían pasado cierto tiempo en lugares así, y después que salieron nadie pensaba mal de ellos. Y este tipo escribió muy bellas canciones. Así que decidí salir de la oficina y traté de subir del asiento, pero este gran poder estaba bajando sobre mí y no me dejaba subir. Y dijo otra vez: «No dudes, soy el Señor tu Dios, párate y dile a la gente en este cuarto del Señor Jesucristo, o ciertamente morirás». Y mi cerebro se abrió y me vino el entendimiento. Supe entonces que existía un cielo y un infierno. Yo nunca había creído en tales cosas antes de esto, así que me puse a pensar: si había un Dios, entonces tendría que haber un diablo. No sabía yo cuál era que me hablaba. Me puse a pensar: ¿por qué mezclaría Dios la religión con el negocio? ¿Y por qué me visitaría Dios a mí siendo un hombre tan malvado? Así que traté de subir otra vez del asiento y de pronto mi espíritu comenzó a salir y luego entrar de mi cuerpo, muy rápidamente, como si alguien estuviera jugando con mi alma, como si fuera un yoyo, y mi corazón comenzó a palpitar con velocidad. Me sentí como si mi corazón iba a explotar de mi cuerpo y en mi corazón, dándome cuenta que este ser conocía mi cada pensamiento. Dije: «Está bien». Yo pensaba que me estaba volviendo loco, así que le dije a los que estaban presentes: «Dios me mandó a decirles que Jesucristo va a regresar a la tierra». Antes de haber dicho nada, discutí con el Señor. Le dije a Dios: «Esta gente va a pensar que estoy loco. No me creerán. Yo conozco a esta gente mejor que tú. Mejor los llamo por teléfono en la mañana. Llamo a los abogados y a las estrellas. Les enviaré cables o algo». Pero el Señor comenzó a sacarme el aliento y luego meterlo de nuevo y me mandó a hacerlo inmediatamente. Yo soy judío y ni creía en Jesús, ni creía en Dios porque así no fui criado. Pero de pronto pasaron estas cosas y al final le dije a todos: «Dios me ha mandado a decirles que Jesucristo va a regresar a la tierra». Pensaba que todos iban a quedar pasmados, pero nada. Solo me miraron como si estuvieran viendo televisión. Luego el Señor bajó otra vez y me dijo: tú eres un gran promovedor. Promoviste al gimnasio Silueta de Forma y Figura. Eres el vicepresidente de la cadena más grande de gimnasios. Como promovedor decías cosas como, «Hola, soy el rey de discos. Aquí introduzco 20 éxitos en un solo álbum por solo 6.65». Y yo tenía a Herald McDaniel, quien hacía el comercial por mí. Era un gran pinchadiscos en Los Ángeles y habló por mí. Y salimos en cada estación e hice millones de dólares. De pronto me recordó Dios de otra promoción. Cuando dije, agregue más años a su vida y más vida a sus años. Háganse parte del gimnasio americano, Silueta, Forma y Figura. Así que Dios me recordó de las promociones que había hecho para otros, como para Bobby Jamerson, el próximo fenómeno. Pero, ¿qué de mí? Me preguntó Dios. ¿Y qué de mí? ¿Solo vas a decir como si nada que Dios te mandó a decirles que Jesucristo va a regresar a la tierra? Me asustó Dios con estas cosas. Pensé que me iba a matar por tratar de estafar a Dios. Así que me puse de acuerdo en decirles a la gente, pero no conocía la Biblia. Me recordé entonces de haber entrado a un cine en New York cuando no tenía nada que hacer por cierto tiempo, y la película se llamaba Elmer Granty, y lo oí diciendo, ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! Y pensé en mi mente, ¡qué fantástico! Y me salí de allí. Pero mientras salía, lo oí decir, ¡arrepiéntense! Así como me acordé de esas palabras, comencé a decirles a todos en la oficina, ¡arrepiéntense! Temía morir. Dios había dicho que si no lo hacía, que ciertamente moriría, y sabía que terminaría yo en el infierno también como ellos. Figuré que ellos primero bajarían al infierno y yo los seguiría. Así que subí y comencé a decirles, ¡arrepiéntanse, arrodíllense! ¡Jesucristo va a regresar a la tierra otra vez! Todos en la oficina me comenzaron a mirar con temor, y abogado judío, quien estaba presente y cuya oficina era, dijo, ¡sáquenlo de aquí! ¡Está mexicana! ¿Qué quiere decir, loco? En hebreo, y me enojé pensando, estos tipos fueron los que me invitaron a esta oficina para asociarse conmigo y tratar de hacer dinero de mí, pero ahora me están llamando un loco. Luego me puse a pensar más y me di cuenta que si yo hubiera estado en su posición, quizás hubiera hecho lo mismo en echarme de allí. El Señor luego bajó otra vez y me dijo, basta. Es suficiente. Así que le di gracias a Dios y salí de la oficina. Solo estábamos en el segundo piso y, como ya dije, tenía un grupo de 17 personas, una limusina que había arrendado de un funerario en McKinley. También tenía 6 policías en motocicleta que, en realidad, trabajaban para un funerario. Ellos me rodeaban mientras promovía a este joven, Bobby Jamerson. Quería yo que todo el mundo pensara mucho de él. Teníamos una gran procesión para él con ruidos y luces y cosas así, para que pareciera como si fuéramos dignatarios. Luego tenía yo unos cuantos Lincolns y Cadillacs detrás de la limusina. Pero Big Jim, quien era mi chofer, pero que más tarde comenzó a trabajar para Sonny Cher como guardaespaldas y chofer, después de mi experiencia, porque yo decidí dejar la industria. Así que fui de una iglesia a otra para averiguar quién estaban predicando la verdad, pero todo el mundo estaba predicando que Dios es todo amor y que Él nunca amenazaría a nadie. Reconocí que lo que predicaba no era la verdad, así que me puse a leer libros acerca de cómo Dios quiere que seamos libres para ser como los pájaros y las ovejas. y tener sexo a cualquier hora y cosas así. Reconocí otra vez que este no era Dios. Yo sabía que Dios era santo e, incidentemente, cuando el Espíritu de Dios bajó sobre mí en esa oficina, yo supe que Dios no solo sabía cuántos cabellos tenía en mi cabeza, pero que conocía cada gato, cada perro, cada fibra de cada carpeta y así. Reconocí que Dios todo lo sabe. Así que este es mi testimonio y lo tengo impreso. Se llama Huesos Secos. Porque yo era un hueso seco. También he escrito otro artículo llamado Señales de los Tiempos. He escrito cientos y cientos de folletos y he publicado miles y miles de mensajes audio. Yo no guardo silencio. Incluso cuando estuve en la prisión por causa del Evangelio, pasé dando mensajes por teléfono. Los escribía y se los mandaba a la oficina donde ellos se encargaban de escribirlos a máquina, imprimirlos y repartirlos en las calles. Hemos sido más exitosos en las calles que en cualquier otro lugar. Nosotros no hemos tenido tanto éxito ni en la radio como en las calles. Es el distribuidor, la literatura, que gana almas. Es el entregarle a alguien un folleto mano a mano. Eso gana almas y ha llenado esta iglesia. Greg Simaski interpone con una pregunta. Dice, Pastor Alamo, ¿así que usted dejó la industria de música y comenzó su búsqueda por la verdad? ¿Cuándo comenzó usted su ministerio? El pastor Alamo contesta diciendo, antes de este acontecimiento había hecho la promoción para el Pire Best de los Beatles. Él me dio un álbum que todavía tengo y nunca lo he vendido para comprobar que no estoy en el ministerio por el dinero. Después de ir de una iglesia a otra, comenzando con Iglesia Católica, la atendí primero porque pensé que las más grandes deben de ser la mejor, y averigüé muy pronto que no sabía nada de Dios. Luego conocí a mi ahora difunta esposa, Sue, y ella me dijo, ¿sabes que Jesucristo va a regresar a la tierra otra vez? Al oírla decir estas cosas, me imaginé que ella era mi contacto en la tierra. Le pregunté, ¿a dónde oíste eso? Me contestó, está escrito a través de la Biblia. Así que le pedí que me enseñara la Biblia y ella lo hizo. Me sentí mal que solo yo estaba oyendo esas enseñanzas, así que salí a las calles, a Hollywood Boulevard, y allí me encontraba con gente y se la llevaba a Susie, a donde estaba ella. Y ella, en ese tiempo, no estaba haciendo mucho en el campo evangélico, pero por ver el entusiasmo en mí y que le estaba trayendo almas, cambió. Yo les daba mi testimonio a la gente y ella les predicaba el Evangelio, causando que al fin se arrodillaran y aceptaran al Señor, y así comenzó todo. Nosotros no estábamos casados en ese tiempo, pero Dios me dio una visión mostrándome que deberíamos de casarnos. Primero se lo mostró a ella y luego a mí. Ella discutió con el Señor. Le dijo, Señor, Tony es demasiado joven en el Señor. Dios le respondió diciendo, sí, es joven, pero es fuerte. Ella siguió discutiendo con el Señor. Le dijo a Dios, Señor, si tú quieres que yo me case con él, muéstrale a él y haz que él me lo diga a mí. Y así pasó. El Señor me dio una visión donde estábamos siendo casados. En la visión de Susie estábamos andando por un jardín. Ella estaba vestida en un traje de bodas y yo en un smoking. Estamos brazo en brazo, andando. Estábamos rodeados por rosas rojas llenas de rocío. Luego, en la visión que tuve, yo me vi andando en un cuarto, arrodillándome junto a un sofá y besando a Susie, y la visión fue en color, y de pronto me sentí resistiendo, tratando de despertarme. Yo estaba durmiendo, y después de despertar, la visión continuó. y sentí como si el Espíritu del Señor en mi cuerpo estaba despertando mi corazón y derramando millas de amor en mi corazón. Y hubo dos tubos ante mí. Por uno subían mis preguntas. Yo le dije a Dios, «No, es más inteligente que yo. Ella te conoce más que yo». Dios me respondió por el otro tubo diciendo, «Sí, pero es bueno para tu ego». Luego, miles y miles de preguntas comenzaron a salir de mi corazón y subir por un tubo, mientras que las respuestas bajaban por miles en el otro tubo a mi corazón. Yo ni sabía cuáles eran las preguntas. Habían tantas y salían de mí tan rápidamente como entraban de nuevo a las respuestas. Así es que sé las cosas que sé hoy. No hay nadie quien me pueda hacer preguntas acerca de las cosas más profundas del Señor que no recibirá respuestas. Porque yo sé lo que está pasando. Yo no sabía nada antes de esta visión, ni me sentía calificado para ser el marido de Susie hasta esa visión donde fuimos casados. Luego la visión cambió de color al blanco y el negro, a un perfil de nosotros que parecía de hierro, con el perfil de derecho de ella y el izquierdo mío, y brillaba como llamas blancas. Greg Simaski interpone diciendo, «Pastor Alamo, tenemos que tomar un corto reposo, pero regresaremos a un corto segmento antes del fin de la primera hora. Luego tendremos otra hora completa donde le preguntaré muchas preguntas acerca de cómo lo persiguió la administración de Clinton». Por medio de John Piller, quien más tarde le pidió perdón, regresaremos a su historia después de este corto reposo. Greg Simaski regresa diciendo, «No nos queda mucho tiempo en esta primera hora. Estamos hablando con el pastor Alamo. Esta hora ha pasado muy rápido, pero nos queda otra hora entera. Quizás tomaremos unas llamadas en unos cuantos minutos. Voy a darles el número de teléfono donde puedan llamar, es 1-800-313-4443. Pastor Alamo, estoy mirando su sitio web y veo que dice alamoministries.com. También veo que tiene una bella iglesia en Texarkana, otra en Fort Smith, Arkansas, y veo otra en 13136. Sierra Highway, en Canyon Country. Creo que he pasado esa iglesia muchas veces, pero yo vivía allá. He vivido en Acton, California. Me imagino que usted sabe a dónde queda Acton». El pastor Alamo contesta diciendo, «Sí, queda junto a nuestra iglesia». Greg Simaski continúa diciendo, «Veo todas estas iglesias y en mi mente me he puesto a pensar, la mano de Dios seguramente ha estado en su iglesia, puesto que ha crecido increíblemente. Es una historia increíble». ¿Qué piensa de lo que le digo? El pastor Alamo contesta diciendo, «No me puedo olvidar viendo lo sobrenatural que fue. Yo no creía ni en Dios, ni en Jesús, ni en el Espíritu Santo. Tampoco creía ni en el cielo, ni en el infierno. Y cuando tuve una experiencia tan sobrenatural, quedé muy sorprendido, especialmente porque yo era un hombre a quien le gustaba mucho la parranda y el desorden. Pienso mucho acerca de cómo era y cómo Dios me cambió. Me mantiene siguiendo adelante a través de la mucha persecución. Si alguien teme hablar la verdad, es porque no tiene suficiente temor del Señor. Mejor es temer más a Dios que a los terroristas y al Vaticano, por lo único que son, es espíritus malignos saliendo de la boca del dragón, que es el diablo. Pero yo temo tanto a Dios que temo no hacer lo que Él me mande hacer. Han amenazado asesinarme, así como te contó John Piller. Él fue dado la tarea de matarme, y porque no lo hizo, metieron a su hijo en la prisión, y todavía se encuentra en la prisión. Y yo estoy haciendo todo en mi poder. Tengo un buen abogado en Nueva York y le pedí que tratara de sacarlo, porque está en la prisión bajo cargos falsos. Yo también fui puesto en la prisión bajo cargos falsos del IRS. Así que inmediatamente después de que mi esposa y yo nos casamos, fuimos a Las Vegas y en total nos casamos 3 veces. Dios nos casó y luego nos casamos 2 veces más. Yo no entendía por qué necesitábamos casarnos por un hombre cuando Dios nos casó. Yo no entendía por qué ir a Satanás y a su gobierno en orden de obtener una licencia para casarnos cuando en los ojos de Dios ya estábamos casados. Dios nos mostró que estábamos casados en las visiones que tuvimos. Pero Susy dijo que deberíamos casarnos en orden de satisfacer la ley de la tierra. Yo todavía no entendía. Para mí, la ley de la tierra no concordaba con la Constitución de los Estados Unidos. Para mí, la ley que estaba siendo enseñada aquí en los Estados Unidos era la ley del Vaticano, la ley canónica que ha entrado en este país. Y los que están en el militar no son nuestras propias tropas. El Vaticano está usando nuestras propias para ir al extranjero y dominar a los diferentes países y ponerlos bajo la ley y el poder canónico romano unimundial. Así está escrito en el libro de Daniel. Así que nos casamos y luego vino el movimiento de Jesús. Vino por nosotros. Nosotros éramos los únicos que comenzamos el movimiento Jesús y eran hippies que estábamos ganando. Y las iglesias no querían nada que ver con los hippies, puesto que eran mugres y apestaban. Y los muchachos tenían el cabello largo y greñudo. Y yo estaba muy abochornado hasta que me di cuenta que mi ministerio no se encontraba con los artistas de cine, personajes y estrellas de cine, sino con los hippies. Eso para mí fue algo que me humilló mucho, puesto que no me gustaban los hippies. Le daban mala apariencia a la ciudad de Hollywood, mi pueblo favorito. Se encontraban por las calles, sentados en las aceras y por todo otro lugar. Pero Dios me mostró que los hippies eran los que iban a recibir la verdad. Estaban recibiendo todo lo que les decíamos acerca de la Biblia y querían ser salvos. Y porque Susy y yo no queríamos ser pastores sobre ellos, los llevamos a diferentes iglesias, las cuales no los aceptaban a menos que no se cortaran el cabello y cambiaran su modo de vestir. Susy defendió a los hippies y les dijo a los líderes de las diferentes iglesias que si un corte y un cambio de ropa era lo único que se necesitaba para resolver los problemas del mundo, entonces todos deberían convertirse en barberos y costureros. Susy era la mujer más inteligente que jamás había conocido en mi vida. Así que terminamos con los hippies, sin dónde llevarlos. Por tanto, tuvimos que llevarlos a nuestro propio apartamento. Nuestra primera iglesia fue un cubil de drogas, donde nos invitaron a predicar. Cada persona en ese cubil de drogas fue salvo, y tiraron todas sus drogas, sus píldoras y su marihuana. Luego llevamos estos jóvenes a las calles para que ellos comenzaran a testificar acerca del Señor con nosotros. Llenamos tanto ese cubil de drogas que tuvimos que buscar otro lugar, y al final abrimos una iglesia en Crescent Heights. La primera iglesia que tuvimos quedaba en Carlos Avenue, que en realidad era una casa donde vivían un montón de drogadictos. La segunda iglesia quedaba en Crescent Heights, junto al Boulevard de Sunset, a media cuadra. Allí salimos a predicar, y allí fui arrestado varias veces, junto con los nuevos conversos. Los jóvenes recién salvos se deprimieron al notar que antes de que fueran salvos, cuando tomaban drogas, nadie los molestaba. Pero ahora que estaban salvos y tratando de predicarles a otros, ahora estaban siendo atacados por la policía y siendo encarcelados. Y me hicieron lo mismo a mí. Nos echaban a la cárcel y teníamos que pagar para poder salir sin tener casi nada de dinero. Pero estos hippies pasaron por mucha tribulación y pruebas. y nos culpaban de ser un molesto para la comunidad y trataron de cerrar nuestra iglesia. Por eso comenzamos a buscar una iglesia en las montañas, cerca de donde vivías tú, Greg, en Canyon Country. Greg Simaski interpone diciendo, yo sé exactamente a dónde queda esa iglesia. ¿Fue esa entonces su primera iglesia? El pastor Alamo contesta diciendo, no, fue en Carlos Avenue, luego en Crescent Heights y luego en Canyon Country, en 13136 Sierra Highway. Greg Simaski comenta diciendo, cuando yo hablé con John Piller, el ex agente del FBI, quien fue dado instrucciones por Clinton de asesinarlo, él dijo que buscó diligentemente para ver si había algo que podía usar contra usted, pero no encontró nada. Luego fue dada la orden de asesinarlo, pero no lo quiso hacer. Al final, Piller abandonó al FBI y comenzó a exponer muchas cosas. Expuso también muchas otras cosas como acerca del bombardeo de la ciudad de Oklahoma y la matanza de Hueco. Luego trataron de acusarlo falsamente a él en orden de encarcelarlo, pero no lograron hacerlo. Por tanto, persiguieron a su hijo, quien ahora sufre la pena de muerte en la prisión bajo cargos falsos de asesinato. Cuéntenos acerca de los cargos falsos contra usted que causaron que tuviera que pasar 4 años en la prisión. El pastor Alamo contesta diciendo, hubo muchos católicos, 2 de Francia, que infiltraron nuestra iglesia. También hubo más, uno siendo un homosexual. El Vaticano es famoso por infiltrar iglesias y hacerle creer a la gente que la homosexualidad no es algo malo. Pero regresando a la historia, estos jesuitas comenzaron a hablar con los impuestos internos y culparme de tener 2 libros y de no pagar impuestos, y de estar usando el dinero de la iglesia para mí mismo cuando yo estaba construyendo casa tras casa para los cientos de personas que se habían entregado al Señor. Y estas personas, la mayoría eran hippies. Abrimos un restaurante en Alma, Arkansas, y luego uno de los jueces me llamó. En ese tiempo, muchos nos querían. Susy y yo pasamos 10 años en la televisión y éramos el programa número 1 en el país. Estábamos filmando en Los Ángeles, en el Canal 15, en el Canal 9, el 5 y luego en Opryland, en Nashville. También estábamos filmando en una de las iglesias que teníamos en Dyer, Arkansas. Teníamos una iglesia muy bonita, así que la gente se puso a decir cosas no muy bonitas de nosotros y me llevaron a corte. Al principio me culparon de querer secuestrar a un juez. Dijeron también que yo tenía un túnel debajo de la iglesia. Dijeron también que yo era un abusador de niños. Ahora dicen que yo tengo cientos de mujeres. Y como la gente le gusta el chisme, reciben cada mentira dicha de mí cuando las acusaciones son falsas. Me han culpado de tantas cosas. Y lo que hacen es tratar de destruir mi testimonio porque saben que mi mensaje es fuerte y que está ganando muchas almas, quizás millones. Y aunque hemos sido perseguidos fuertemente, todavía ganamos almas. Ahora mismo no están diciendo ni bueno ni malo de mí en la televisión. Anteriormente hablaban mal de mí y me entrevistaban, pero ahora no. Greg Simaski interpone diciendo, Pastor Alamo, después de este corto reposo regresaremos para continuar con la entrevista del Pastor Alamo en el diario investigativo.